En un mundo donde las personas están tan centradas en sí mismo, el Señor nos muestra un camino más excelente, el camino del amor, un camino que fue ejemplificado por Jesucristo. Y por eso en 1 Corintios 13, partiendo desde el versículo 12, versículo 31, Él nos habla de ese amor. Y quiero leer en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En un mundo donde las personas están viviendo para sí, queriendo hacer las cosas como a ellos les parece, como decía al principio, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo con su vida y nos lo deja plasmado en su palabra de cómo luce el amor y cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos ejemplificar ese amor en nuestras vidas. Hoy hemos llegado al mensaje final. Vamos a ver las últimas cuatro características del amor. 1 Corintios 13, versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor provee un techo bien grande. El amor cubre. El amor sobrelleva una molestia, una dificultad. El amor protege. Continuamente a nuestro alrededor, en nuestras casas, nuestros cónyuges están haciendo cosas que nos molestan, cosas que son pecaminosas también. Y aquí dice que nosotros debemos tener un techo bien grande para mostrar ese amor que todo lo sufre. Nosotros debemos corregir a esa persona en amor. Pero fíjense lo que dice aquí, que procura corregir a la otra persona causándole el mínimo de herida y de daños para esa persona que ha pecado. El amor todo lo sufre. El amor no quiere destruir al otro. El amor quiere que el otro sea restaurado. Y nosotros tenemos una tendencia, nosotros los seres humanos, que nos gusta tapar nuestras faltas, pero nos gozamos en dar a conocer las faltas y los fallos de los demás. Es un pecado el regocijarse en las faltas de los demás. ¿Usted se ha dado cuenta la importancia que las personas le dan a los programas de chismes? Los chismes de farándula, por ejemplo. Los periódicos y las revistas que siempre tienen un chisme sabroso, como dice la gente, una situación específica por la cual alguien está pasando. Y la pregunta es, ¿por qué las personas gozan tanto en exponer el pecado de los demás? Por la sencilla razón de que con esto nos sentimos superiores a los otros, a los que están pecando, a aquellos que están exponiendo públicamente, cuando nuestros pecados ocultos, secretos, son mucho mayores que los de esas personas. El amor todo lo sufre. El amor no expone a los demás. El amor no lo desnuda. Por el contrario, el amor da los pasos bíblicos para corregir el pecado. Y cuando ese pecado es tratado bíblicamente, ya se queda ahí en silencio, no lo publica si no es necesario publicarlo, porque hay pecados que tienen una trascendencia pública que deben ser conocidos públicamente por esas consecuencias. Pero siempre que sea posible, el amor excusa las faltas de su prójimo. Por eso dice la Escritura en Proverbios 19:11, la cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. Y en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio busca la ocasión de hacer mal. El odio busca la ocasión de sembrar, como decimos nosotros, veneno entre las personas, rencillas aún entre hermanos, en amor. El amor es lo contrario. No está proclamando esas ofensas, sino que las trata bíblicamente y ahí las deja. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Gálatas capítulo 6 para que veamos un ejemplo de esto. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a leer el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguien es sorprendido, puede ser tomado por sorpresa por un pecado, o puede ser sorprendido, capturado, visto en ese pecado por otra persona, porque ese pecado en la persona es algo habitual. Aquí hay dos tipos de uso de esa palabra que podemos decir. Una persona de una manera ocasional puede pecar, airarse en un momento dado, pero eso no es un patrón en su vida. Si esa persona es vista, si tú la ves, si tú la atrapas, a tu esposo, a tu esposa, si pierde la paciencia contigo, si se irritó, si te llevó contabilidad, ¿qué tú debes hacer? Destruirlo ahí mismo, ir a publicarlo y decirle a todo el mundo lo que ha sucedido, no. Restaurarlo en amor para que esa persona sea de utilidad en el cuerpo de Cristo, no es destruirlo. Y dice el texto que debemos ir con espíritu de mansedumbre, no con ira, como aquellas personas que se sienten superiores a los demás. Y dice el texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros no somos inmunes a las tentaciones. Cuidado con el orgullo, cuidado con sentirte superior a los demás. Dice el texto que nosotros debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros no debemos perder la paciencia por situaciones que se nos presentan, que vemos. Por hermanos que una y otra vez, quizás porque tienen un hábito, un patrón, pecan contra nosotros, con nuestros cónyuges en el matrimonio. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cada vez que tú te veas tentado o tentada a airarte, piensa en eso. ¿Cómo es el amor? El amor todo lo sufre. El amor tiene un techo grande, grande. Y en vez de querer destruir al otro, va donde esa persona y sigue un procedimiento bíblico para resolver el problema que se ha presentado. Y si es un pecado ocasional que tu esposo o tu esposa perdió la paciencia contigo, no hagas de eso un caso federal. No hagas de eso un caso federal que el mundo se está cayendo, porque eso no es ni siquiera un patrón en la vida de tu cónyuge. ¿Qué tú debes hacer? Seguir el procedimiento bíblico y perdonar cuando hay una confesión. Porque recuerden, nosotros lo que buscamos cuando amamos es que Cristo sea formado en la vida de la otra persona. Y cuando nosotros atacamos a la persona, atacamos lo que está sucediendo, esa persona no va a ser restaurada correctamente en amor, así como Cristo trata con nosotros. ¿Cómo hizo el Señor cuando nosotros estábamos? ¿Qué hizo el Señor cuando nosotros estábamos en pecado? Lo que dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino a morir por nosotros, recibió la ira de Dios sobre Él para que nosotros pudiéramos ir a la presencia de Dios. Entonces vamos a cuidarnos, mis amados, primero, de no estar haciendo juicios en asuntos de preferencia y que no tienen una base bíblica. Nosotros tenemos un techo bien pequeñito, porque pensamos, óigame bien, que lo que nosotros creemos en nuestra preferencia, que no está sustentado por la Escritura, en áreas grises, debe ser como nosotros lo vemos. Y no es así. No es así, y no manifestamos el amor hacia las otras personas. ¿Qué hacemos cuando esa persona difiere de nosotros? Inmediatamente nosotros nos disgustamos con ellos. Si tú vas a hablar, debes hablar con hechos objetivos a la mano. ¿Cuántas veces tú no te has visto criticando, chismeando, murmurando de una persona, de una situación? ¿Cuántas veces tú lo has hecho sin tener toda la información en la mano? Ahora, yo te voy a hacer una sola pregunta para ver si tú tienes ese amor que todo lo sufre. Cuando tú vas donde una persona a corregirla, tú lo haces porque tú quieres restaurar a esa persona. Tú quieres que esa persona sea de utilidad en el cuerpo de Cristo. O tú quieres que esa persona, aunque no sea creyente, por lo menos, cuando tú sigas el procedimiento bíblico, pueda conocer a Jesucristo. ¿Cómo tú lo haces? Es más, yo te voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué tanto tú vives chismeando y murmurando de los demás? ¿Qué tanto tú te encuentras que tú eres perfecto y tu esposa, tu esposo, está lleno de imperfecciones y todo lo que hace está mal? ¿Qué tanto tú vives puntualizando cada cosita que pasa en la casa y sacándoselo en cara al otro? Vamos a imaginar que tú fueras perfecto, que no lo eres, porque eres un pecador, una pecadora que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Tú eres lo que eres y tienes ese crecimiento espiritual por la gracia de Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios y no de nosotros mismos. El amor todo lo sufre. Si una persona ha pecado, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir a hablar con esa persona, amonestarla, tratar de restaurarla y tratar de que esa persona cambie bíblicamente. Si es un patrón en su vida, ese pecado, debemos ayudarla para que trate de ser, para restaurarla, para que sea de utilidad en el cuerpo. Si es una ofensa, algo ocasional que no es un patrón, debemos tratar con la persona también, pero no con el deseo de destruirlo. ¿Cuántas veces tú te ves hablándole a tu esposo o a tu esposa como que tú eres superior a él o a ella? No, porque las cosas deben ser así. ¡Mírate ahí! ¡Otra vez! ¡Es lo mismo! Y todo lo que hizo fue que le echó un chuipe. Y ya por eso te armó una tragedia en la casa. ¡Mira qué ofensa más grande! Me pasaste por delante y no me hiciste caso, me volviste la cara. Al rey del universo le pasó eso. El amor todo lo sufre. Y dice el texto también, el amor todo lo cree. El amor le da crédito a lo que la persona le dice. El amor considera cierto lo que el otro le está hablando. El amor da la mejor interpretación, oye bien, a lo que el otro ha hecho o ha dicho, hasta que haya una evidencia contraria a lo que me ha dicho. El amor no está en buen dominicano con ese chivismo. Ustedes saben cómo es, suspicaz todo el tiempo, sin creer. Espérate, me lo dijo por esta razón, porque tiene 5 razones ahí atrás y está leyendo. Como si uno fuera Dios y supiera la motivación que hay en el corazón de la otra persona. El amor no es así, el amor todo lo cree. Ha habido un problema. Mi cónyuge me ha pedido perdón. Yo lo he perdonado. Hemos tratado bíblicamente con el pecado que ha sido confesado. Yo creo en el perdón que me pidió. No, porque me pidió perdón porque yo le dije que entonces íbamos a hablar con un pastor de la iglesia y por eso fue la motivación por la cual me pidió perdón. No, me pidió perdón porque se arrepintió y punto. El amor todo lo cree. El amor da el beneficio de la duda. El amor piensa que una persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. El amor no está sospechando y por eso es que hay tantos matrimonios que tienen tantos problemas y por eso es que hay tantas personas que tienen tantos problemas porque no creen lo que nadie le dice. Y aún si la persona es culpable, El amor piensa en la mejor motivación. Wow, Eduardo, pero qué fuerte. Eso no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y Dios nos llama a eso. Ahora, ¿no será eso, te preguntarás tú, una credulidad excesiva? ¿Es que el amor no me deja ver los defectos de los demás? No. El amor no nos llama a ser simple. No. La Escritura nos dice que el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Yo lo que estoy diciendo es que con la información que yo tengo a mano, yo hago la mejor construcción de lo que él, de la persona, me está diciendo. Yo no puedo estar pensando en cosas contrarias a lo que él me está diciendo si yo no tengo evidencias a la mano. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Dice la Escritura, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. José en Egipto vio la intención de la esposa de Potifar y él se quedó ahí pensando que ella venía en buena lid para donde él. No, él salió corriendo. Él no pensó que venía con buenas intenciones para donde él. El amor todo lo cree, pero el amor examina todo cuidadosamente y retiene lo bueno. El amor todo lo cree, pero prueba los espíritus si son de Dios, para saber lo que le están diciendo, como los hermanos de Berea, que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que le estaban diciendo, lo que le estaban predicando, es así. Cuando uno tiene los sentidos ejercitados para discernir a la luz de los principios de la palabra, uno ve cuando una persona viene y le miente habitualmente, o cuando una persona es arrogante, o cuando una persona no quiere saber de las cosas de Dios, ni le interesa el consejo de Dios, o la persona que siempre tiene la razón. Y no que uno no cree lo que le está diciendo, pero uno ha visto un patrón, cualificándolo con los principios de la palabra de Dios, ha visto ese patrón en la vida de esa persona. El amor, repito, todo lo cree, pero hace la mejor construcción de la verdad a la luz de los principios de la palabra de Dios. Miren lo que pasa con nosotros, que nosotros nos creemos dioses y primero juzgamos a las personas creyendo que nosotros sabemos las motivaciones de los demás, y segundo los juzgamos conforme a lo que nosotros creemos que es verdadero. Si yo digo que esto es así, pero hay que ver lo que dice la palabra de Dios de eso, para tú saber si es así o no es así. Evalúa la situación a la luz de lo que Dios te dice en las Escrituras. El amor todo lo cree, pero se apoya no en su propia prudencia, óigame bien, se apoya en Dios. ¿Qué dice Proverbios 3? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué significa eso? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Confía en el Señor. Síguelo a Él. No te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en lo que tú, como tú crees que son las cosas, a la ley, al mandamiento que nosotros tenemos que ir continuamente. Y óiganme bien, jóvenes. Jóvenes, óiganme bien, ahora hay un bombardeo muy grande de muchas cosas mundanas y mucha sabiduría mundana, entre comillas, en los medios, en el internet, en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos. No te apoyes en tu propio entendimiento, fíjate de Jehová de todo corazón, es Él que va a enderezar tus pasos, tus caminos, tus veredas y nadie más. Y las situaciones, nosotros las creemos, pero la evaluamos a la luz de los principios de Dios, lo que nos da en su palabra. ¿Tú vas a evaluar una situación? Ok, bien. Sucedió tal cosa en mi casa. Llegó mi esposa, algo bien sencillo, y no me saludó. O entró por la puerta lateral. O pasó tal o cual situación. En vez de tú estar haciendo elucubraciones y pensando que hay una motivación detrás de eso. Me lo dijo porque me pidió tal cosa y no la complací, y ahora está disgustada conmigo por tal o cual cosa. Yo tengo que hablar con esa persona y preguntarle. Y si me dice, no, mi amor, yo no estoy guapa contigo, fue que entré distraída o entré por allí porque estaba llevando una compra o porque estaba entrando tal cosa. Deja ese chivismo y créelo, porque tú no tienes otra evidencia que no sea lo que te está diciendo. Simple y llanamente, el caso de Job. Los amigos de Job sabían que él era un hombre piadoso y fueron a estar con él cuando él estaba en aflicción. Pero ellos pensaban que Job había pecado, pero Job tenía una limpia conciencia delante de Dios, y él le decía que él no había pecado. Si tú ves una persona así, ¿qué tú pensarías? ¿Le pasó tal o cual cosa? Eso es un castigo de Dios inmediatamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dice la Escritura que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Benigna es la sabiduría de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que se persuade fácilmente para pensar bien de las acciones o motivaciones de los demás, a menos que no existan evidencias contrarias a lo que él está viendo. Y esa sabiduría que es benigna nos lleva a evitar lo que dice Proverbios 16:27. Hay personas, el hombre perverso, óigame bien, cava en busca del mal. En sus labios hay como una llama de fuego. Cuidado si tú eres ese tipo de persona que siempre está buscando, indagando, cavando en la vida, en los hechos de una persona para buscar las cosas malas. Además, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto tú practicas lo que dice aquí del amor? El amor todo lo cree. ¿Qué tanto tú comentas con otras personas con esa duda acerca de los demás? ¿Qué tanto tú dices? Me dijo tal cosa, pero yo no creo que sea así. Por esto, por aquello, por meros pensamientos, elucubraciones tuyas que no son bíblicas. Y dice la Escritura, el perverso nunca hallará el bien, el perverso de corazón nunca hallará el bien, el que intriga con su lengua caerá en el mar, en el mal. Esa persona no encuentra nada bueno en nadie. Tú eres de esa persona. Tú eres de esas personas que con tu esposo, que con tu esposa, siempre está con lo malo, pensando que las cosas no son así. Examina en tus relaciones con las demás personas qué tantos conflictos tú tienes con los demás, porque tú siempre estás pensando, buscando la doble intención de lo que te dijeron, como si tú fueras Dios y tú conocieras las motivaciones de los demás. Las motivaciones de tu esposo, las motivaciones de tu esposa, las motivaciones de tus hijos. Si tú no tienes hecho a la mano lo que él te dice, ¿tú debes creerlo? El amor todo lo cree. El amor no está con ese espíritu crítico si no tiene evidencias a la mano. El amor no está con ese espíritu partidarista que se piensa que es el mejor. El amor no está juzgando las motivaciones de los demás. Y si algo que yo sospecho de esa persona, de esa motivación, era real y esa persona ha pecado porque me ha hablado mentira, porque ha actuado mal, ¿qué yo debo hacer? El amor todo lo sufre. Si alguno fuera sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, que tenéis el Espíritu de Dios, que habéis nacido de nuevo, restauradle. Es como cuando hay un hueso fuera de sitio que no permite, si es en el brazo, en el hombro, que el brazo funcione bien, hay que poner ese hueso en su sitio para que funcione como debe funcionar en el cuerpo. Usted no coge ese hueso y ¡cran! Lo rompe, no. Y nosotros muchas veces eso es lo que hacemos. El amor todo lo espera. Hay momentos en que la maldad es una realidad. Hay hechos que nosotros vemos en la vida de nuestro cónyuge que son realidades, pero el amor todo lo espera. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el amor no pierde la esperanza. El amor no pierde la esperanza de una recuperación moral, de una recuperación espiritual. El amor espera aquello que es bueno para el otro, aun cuando todos hayan perdido la esperanza. El amor espera los resultados positivos. Porque no está centrado en sí mismo, sino está centrado en Dios. Y nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y el amor espera que ese esposo que maltrata a la esposa, ella espera en amor y le sirve y se somete, porque espera en Dios, como esperaban esas mujeres del pasado. Que Dios cambie el corazón de ese hombre. Que ese hombre, con la conducta de esta mujer casta y respetuosa, sometida a él, venga a los pies del Señor. El amor todo lo espera. El amor no es pesimista. Y es optimista. ¿Ustedes saben por qué? Porque está esperando en Dios y en nadie más. Y solo Dios puede cambiar tu situación. Y solo Dios puede cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Y el amor todo lo espera. El amor es optimista hacia el futuro. El amor no está preocupado por el mañana. ¿Tú sabes por qué? Porque el día de mañana va a traer su propio afán, ¿verdad? Pero hoy Dios me da la misericordia que yo necesito para enfrentar el día de hoy con los problemas que llegaron en el día de hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día trae su propio afán. Pero Dios nos da misericordia cada mañana para nosotros poder suplir y para poder seguir hacia adelante. Esposas, esposos, yo sé que muchos de ustedes tienen esposos, esposas que no son creyentes. Y sé que están pasando momentos difíciles, malos ratos. El amor todo lo espera. Confía en Dios para esperar ver los cambios que Él operará, si es su voluntad, en la vida de tu familia. No desmayes. Espera, que si es la voluntad de Dios y tú estás orando por eso, tú verás la conversión de tu esposo, de tu esposa. Hay esposas que reciben un trato injusto, que sus esposos las ignoran. Y hay esposas que sus esposos y viceversa le han sido infieles y que han tenido otros hombres, otras mujeres, y ellas o ellos han decidido perdonar esa situación. Y aún así la situación en sus hogares es difícil, muy difícil. El amor todo lo espera. Como dice el salmista en el Salmo 62. En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. O sea, solamente Dios puede auxiliarte. Solamente Dios puede ayudarte. Solamente Dios es mi roca. Solamente Dios me puede dar paz. Solamente Dios me puede dar tranquilidad en esa situación. Por lo tanto, yo voy a esperar en Él. Si ya yo decidí, aún teniendo una razón bíblica para separarme de esa persona, seguir con Él, seguir con ella, el amor todo lo espera. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor hace de Dios su refugio, espera en Él en todo tiempo y en todo momento. El amor sabe que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Hay veces en su vida que uno piensa que uno es como un árbol, que lo han cortado del tronco de abajo, pero ahí hay una raíz y ahí viene un retoño y ahí hay vida, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Mis amados, mis amadas, no desmayemos. El amor todo lo espera, porque en Dios tenemos esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos ver continuamente. Dios es el Dios de toda esperanza. Y este Dios de esperanza nos llena de gozo y paz en el creer. Él es la esperanza de la justicia. Él es la esperanza de la vida eterna. Él es la esperanza de gloria. Y nosotros somos participantes de esa esperanza. Y eso es lo que nos permite a nosotros, a pesar de los golpes, de los desengaños y de los problemas, seguir adelante y seguir optimistas y seguir confiados, porque esperamos en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que nos lleva, nos da fuerza, nos hace ver que el trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. Porque no importa lo que pase, todo lo que está sucediendo en mi vida forma parte del plan redentor de Dios. Y Él está haciendo que todas las cosas obren para mi bien, pero no las cosas como yo pienso que deben ser, sino como Él ha decretado en su propósito eterno. Y no importa lo que pase aquí, yo voy a estar con Dios y voy a disfrutar de Él para siempre. Y ya con eso es suficiente para yo estar optimista y gozoso toda la vida aquí en la tierra. No solamente viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cuales son eternas. El amor todo lo espera. Dios, así como te llamó a ti a salvación, así como te hizo nacer de nuevo, así puede hacer nacer de nuevo en un abrir y cerrar de ojos a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dios puede cambiar la situación en la cual tú te encuentras. Para nosotros, Hay muchas cosas imposibles, pero para Dios, como dice la Escritura, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. El amor todo lo espera. Por eso esos santos del pasado esperaban en Dios. Y por eso sufrieron tantas tribulaciones. Y por eso sufrieron tantas vejaciones. Y por eso sufrieron tanto maltrato. Porque el amor todo lo espera. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios le dice al pueblo cuando estaba en cautividad: planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Yo le voy a dar ese futuro, yo le voy a dar esa esperanza. Tú lo que tienes que hacer mientras tanto es cumplir con lo que yo digo en mi palabra, con gozo, en el poder del Espíritu Santo, nutriéndote de mi palabra. Así es que el amor todo lo espera. No es quejándose, no es gritando, no es murmurando, no es peleando, no. Poniendo nuestra confianza en Dios. No importa cuál sea el dolor que tengamos. Miren lo triste de eso que de lo que pasó en Estados Unidos, cómo murieron 27 personas, 28, 20 niños de 5 a 7 años. Esos padres están en agonía. Ahí hay padres que seguro eran creyentes, hijos de Dios, y sus hijos de 5, 6, 7, 8 años murieron en ese atentado. Pero el amor todo lo espera, porque espera en Dios, y nosotros esperamos un final glorioso. Óyeme bien, glorioso lo que a nosotros nos espera en Jesucristo. Por eso nosotros podemos esperar lo que sea. Somos hijos de Dios. Por eso el Señor dice en Isaías: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El amor todo lo espera, el amor no está temiendo. ¿Por qué? Por lo que dice ese texto, la presencia de Dios está con nosotros. Fíjense lo que dice: yo, Dios, estoy contigo. Tú no estás solo, tú eres mi hijo. Yo entregué a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Tú estás unido a Cristo. Cristo es mi hijo, Cristo es Dios. Nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Mi presencia está contigo. Yo soy tu Dios, es lo segundo que dice. Yo he establecido una relación contigo. Óyeme bien, una relación de pacto. Una relación que no va a fallar nunca, porque Dios la hizo con nosotros. Y Dios nos dice: yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a vencer el pecado, yo te voy a ayudar a vencer tu situación. Y el día que mueras tú vas a levantarte como se levantó Jesucristo. E irás al cielo y estarás en mi presencia por siempre. ¿Tú quieres más que esto? Por eso es que el amor todo lo espera, mis amados. Nosotros no tenemos nada que temer. En Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas diariamente. Bendito, como dice el apóstol, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que nosotros tenemos incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Hemos nacido a una esperanza viva, a una nueva vida. Y Dios ya nos dio lo más grande que podíamos tener, el perdón de nuestro pecado. Mis amados, ¿cómo no vamos a esperar en Él? ¿Cómo no vamos a amar como Dios amó? ¿Cómo no vamos a esperar que el cónyuge que tiene problemas porque tiene una adicción a la bebida, a las drogas, al juego, Dios lo pueda cambiar? ¿Por qué no? Dios no lo hizo con nosotros. ¿Lo puede hacer con tu cónyuge también? ¿Lo puede hacer con tus hijos? Hace un tiempo hablaba con una hermana. Me decía: tú no sabes, Eduardo, su esposo tiene una adicción. Y ella me decía, él no es creyente, me decía: tú no sabes lo duro que es esto. Porque nosotros somos codependientes. La casa de nosotros gira como él maneja, hace las cosas conforme a su adicción. Y eso ha traído un problema grande. Pero ella estaba esperando en Dios. Ella estaba confiada en Dios. Ella estaba tratando de dar un testimonio, esperando que Dios cambiara el corazón de ese hombre. Tú y yo debemos hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. El amor todo lo espera, porque espera en Dios. ¿Cuántas personas no hay aquí, como yo decía, esposas que han perdonado infidelidades de sus esposos y han decidido vivir con ellos y tienen vidas destrozadas, porque esos hombres siguen haciendo muchas cosas malas, pero están esperando en Dios, esperando en Dios, que Dios haga la obra, y amando, el amor todo lo espera, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por último, el amor todo lo soporta. El amor nos lleva a permanecer en nuestro lugar cuando tú lo que quieres es salir huyendo. Oye bien, no huyendo, huyendo en buen dominicano. Tú quieres abrir gas por ahí mismo y salir. ¡Ya! ¡Yo no aguanto esto más! El amor todo lo soporta. El amor resiste la presión. El amor, esa palabra que se utiliza aquí es cuando ponen aceitunas para sacarle el aceite y la exprimen. Eso es lo mismo, es la misma idea. A las uvas. El amor se queda en su lugar. El amor, después que ha tomado una decisión, sufre con valentía, con confianza, persevera en la situación en la cual se encuentra. El amor corre la carrera cristiana y pone los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, por el fruto que iba a haber de la aflicción de su alma, Él sufrió la cruz, y Él menospreció lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y nos dice el texto, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Jesús. Tú estás sufriendo tanto como el Señor sufrió, porque el Señor era santo, el Señor nunca hizo ningún mal, no tenía pecado, y miren todo lo que sufrió por nosotros, por pecadores. Y recuerden lo que nosotros veíamos en el primer mensaje, nosotros somos pecadores, casados con pecadores. Algunos de nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero tenemos pecado remanente en nosotros que sale a flote continuamente. Cristo no tenía ningún pecado, y Él soportó. Porque el amor todo lo soporta. Viene el enemigo, ataca, vienen los ataques del maligno, y el amor se queda en su posición, en medio del sufrimiento, en medio de las bombas, en medio de la batalla, en medio de las heridas que uno recibe, porque recibe heridas, y mantiene su posición, esperando en Dios a cualquier costo. Pone el hombro, cualquiera que sea la circunstancia. Es el soldado que está en su puesto peleando la buena batalla de la fe. El amor no se rinde ante la desesperanza. Y es verdad que hay muchas veces que nos desilusionamos. Y es verdad que en todas las áreas de nuestra vida, aún en el ministerio pastoral, que uno quiere tirar la toalla. Pero el amor no se rinde ante la desesperanza. Aunque haya momentos que se desilusionen, mantiene la actitud de fortaleza y sigue adelante. Soporta con gozo, no murmura contra Dios, porque haciendo esto, manteniendo su posición, está dando gloria a Dios con su vida. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Recuerden, nosotros no estamos aquí para ser felices, nosotros estamos aquí para vivir para la gloria de Dios. Y Dios está formando la imagen de Jesucristo en nosotros. Y por eso el amor todo lo soporta. ¿Por qué? Porque no está buscando su propio bien, sino que está buscando el dar gloria a Dios. Y por eso soportamos el peso del sufrimiento. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya nosotros, mis amados, yo lo dije, somos más que vencedores. Qué bueno es ir a una batalla y saber que tenemos ya la victoria asegurada. Porque estamos unidos por la fe a aquel que es, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y Él nos da la victoria. Por eso fue que Pablo, a través de tantas tribulaciones, de tantos rechazos, aún de hermanos de la fe, él siguió adelante haciendo la obra del Señor. Por eso él trabajaba con sus propias manos, para que nadie viniera a criticar, a decir que si él estaba viviendo de tal o cual iglesia. Y Él nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se encuentran cautivos. Por eso es que el amor mantiene su posición. ¿Estás tú dispuesto a mantener tu posición para la gloria de Dios? ¿Estás tú dispuesta a mantener tu posición para la gloria de Dios? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por tanto, oigan lo que él pasó. Le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y dice en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Qué tanto tú estás soportando para la gloria de Dios? ¿Qué tanto tú estás dando un testimonio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, para la gloria de Dios, para que ellos puedan conocer a Jesucristo, para que ellos no vayan a una condenación eterna? ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nosotros decimos, ay, lo que me está pasando, ay, yo sí sufro, ese hombre sí me habla mal, esa mujer sí me ignora, esto, aquello, lo otro, yo. Y el amor no está pensando en sí mismo. Cristo, si hubiera estado pensando en sí mismo y no en nosotros, hace rato que estuviéramos en una condenación eterna, pero gloria a Dios que Él pensó en nosotros. Y por eso Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pero nosotros sabemos que la victoria está asegurada y Dios tiene a sus escogidos allí y que nosotros debemos trabajar en ministrarle a esas personas. Yo no sé cómo tú viniste aquí hoy. Yo no sé los problemas de todas las personas que están aquí. Yo no sé los problemas que tú tienes con tu esposo o con tu esposa. Pero eso es lo que Dios te dice en su palabra. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Leí la historia de B.B. Warfield, ese gran hombre de Dios, que en la luna de miel en Alemania, su esposa fue alcanzada por un rayo y quedó paralítica. Y él la cuidó por 32 años, esa mujer paralítica, porque no se sanó. Y él no salía de su casa por más de 2 horas, porque él sabía que todas las cosas vienen de la mano de Dios, que hace que obren para nuestro bien. 38 años cuidando a su esposa paralítica, que quedó paralítica en su luna de miel. El amor todo lo soporta en todos los sentidos. Conozco casos de esposos, esposas que tienen a su cónyuge enfermo con Alzheimer, que ya ni siquiera los reconocen, que no saben quién es. Y usted ve a esa persona ahí tratando de tener a su cónyuge, al compañero, a la compañera de su juventud, a su lado, cuidándola, protegiéndola en todo tiempo, en todo momento, aun cuando ya no lo conoce, aun cuando está divariando en muchas cosas, aun cuando muchas veces quizás grite porque no sabe quién es él y piensa que es un extraño y un ladrón. El amor está ahí trabajando con esa persona, haciendo bien, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Leí el caso de una señora que su hija encendió el carro sin querer y lo puso de reversa. La niña tenía 12 años. Y chocó a la madre dando reversa porque ella fue a tratar de ayudar. Y esa mujer quedó parapléjica después del accidente. El esposo se quedó cuidando a su esposo. Y en el 1995 cumplieron 50 años de matrimonio. ¿Ustedes saben por qué? El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Yo no sé qué miedo que nosotros tenemos. ¡Sufrimiento! Y ya salimos corriendo. ¡Aflicción! Y ya salimos corriendo. No. Si Dios manda aflicción, amén. Si Dios manda sufrimiento, amén. Lo que Dios quiere es que nosotros amemos a través de todas esas cosas, así como Cristo nos amó. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cristo perdonó a los que lo crucificaron. No podemos hacer nosotros lo mismo. Él era santo, recuerden. Nosotros no. El amor todo lo soporta. Yo sé que hay heridas que son profundas, maltratos, rechazos. Pero es el tiempo de soportar y de perdonar así como Cristo nos perdonó. De amar así como Cristo nos amó. Nosotros tenemos una deuda de amor con nuestro prójimo. Es una deuda que nunca se cancela. Nosotros nos fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para vivir para nosotros mismos. sino para vivir para Dios y vivir para su gloria. Y esa deuda de amor debemos pagarla. Colosenses, y con esto concluyo, dice, Colosenses 3, leo desde el versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera una queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístete, cúbrete de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la gracia que corona a las gracias que se han mencionado. Tú podrás tener mucho conocimiento de la Escritura, tener 30 años aquí en la iglesia, 34 años leyendo la palabra, mucho conocimiento bíblico. Pero si tú no tienes amor, esas vestiduras son inútiles. Si tú te vives quejando, criticando, peleando con tu cónyuge continuamente, echándole las faltas en cara, siendo poco tolerante, no esperando en Dios, tú debes revisarte que ese vestido de amor, ese traje, esa ropa que te pusiste, tiene aparentemente muchos hoyos. El amor es lo que debe unirnos. Mis amados, y uno sufre mucho a uno mismo con su propio pecado cuando uno se ve que uno con una mala motivación critica a otra persona o hace un comentario inadecuado sin haber hablado con esa persona, o personas que critican a otros hermanos o critican el ministerio de música o hablan mal del ministerio de misericordia o de los líderes de la iglesia o de los profesores, padres de los profesores en el colegio, profesores que no están vistiéndose de amor en su trato con el personal administrativo del colegio, que quizás están hartos ya de los padres, de las quejas, de todas las cosas que pasan. Mis amados, Dios nos dice, vístanse de amor, pónganse ese vestido. Ya Cristo lo compró para nosotros y lo compró precioso. Es un vestido precioso el que el Señor compró para nosotros. Y Dios nos dice hoy, yo lo muestro un camino más excelente. Y Cristo lo ejemplificó y dice, sigan ese amor. Y dice Pablo a los Filipenses, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. La ciencia, el conocimiento debe llevarme a una piedad práctica, a una comunión experimental con Dios, debe llevarme a tener una vida más piadosa. Permanezca el amor fraternal entre vosotros, hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Esto está prevaleciendo. O estamos llenos de ira, de resentimiento también nosotros. Estamos llevando contabilidad con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con los profesores en el colegio, con los compañeros de trabajo, con el personal administrativo del colegio, con tantas personas que no podemos ponernos ese vestido. No podemos. Ya Cristo lo compró para nosotros. Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor los haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Sobre todo, sean fervientes en amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecado. Pablo le dice a los filipenses, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Consideremos, como dice en Hebreos 10, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué estás haciendo tú para que el amor luzca precioso en tu vida? No perfecto, pero ¿cómo luce el amor en tu vida? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce ese vestido espiritual que Dios te ha dado? El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya Cristo nos ha dado en su espíritu el poder para nosotros cumplir lo que Él dice en su palabra. Mis amados, yo creo que hoy es un día de ir a la presencia de Dios en confesión de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Qué lejos estamos. Mira cómo hemos vivido. Señor, pero qué bueno que en ti hay perdón. Qué buena tu gracia. Qué bueno que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Señor, qué bueno que tú nos capacitas para seguir adelante. Señor, qué bueno es que tú me capacitas para amar a mi cónyuge de esa manera, para amar a mi hermano, para amar a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Quiera Dios traernos un arrepentimiento profundo a nuestros corazones y que nos despojemos de ese viejo hombre, que nos renovemos en el Espíritu en este día y que nos vistamos del nuevo hombre, que nos vistamos de ese amor que Jesucristo nos ha dado. Mis amados, de ese amor que costó un precio tan alto en la cruz del Calvario. Dios se hizo carne, mis amados. El Hijo de Dios vino a morir por ti, por mí, para que tú y yo estemos viviendo para nosotros. No hay un camino más excelente y Cristo nos lo mostró. Y lo hemos visto aquí. Cristo nos capacita para que andemos por ese camino. Andemos en ese camino, mis amados. Andemos en ese camino. Y gocémonos en Dios. Vamos a orar. Dios de los cielos, nosotros queremos darte gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por el gran amor con que nos amó. Gracias porque Él ha ejemplificado ese amor en su vida sin pecado. Gracias porque Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Gracias porque Él nos amó primero. Señor, perdónanos porque nosotros no hemos seguido muchas veces ese camino, el cual es más excelente, y hemos querido andar en nuestras propias sendas. Pero nosotros queremos confesar nuestro pecado, Señor, sabiendo que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros queremos alcanzar tu misericordia, Señor. Nosotros queremos que tú vengas hoy y que tú nos hagas ver nuestro pecado y que tú nos lleves a confesar ese pecado delante de ti y que tú nos lleves, Señor, a confesar ese pecado a aquellas personas a quienes hemos afrentado, Señor, también. Contra aquellos contra quienes hemos pecado, oh Padre. Señor, nosotros queremos que hoy sea un día de sanación, que tú vengas y desciendas poderosamente entre nosotros. Y que tú nos ayudes a vivir con ese amor ferviente, que tú nos ayudes a vivir para ti, que tú nos ayudes a buscar tu gloria, que tú nos ayudes a entender, Señor, que nosotros somos parte en ese plan de redención, en ese plan precioso que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Y que tú por tu gracia entregaste a tu Hijo y nos has llamado a salvación y nos has dado vida para que nosotros vivamos para ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti, Padre Celestial, y no para nosotros mismos. Líbranos de nosotros mismos, Señor, que tu Espíritu more abundantemente con tu palabra, que la aplique a nuestros corazones, Señor, que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones, siendo aplicada por tu Espíritu. Danos sensibilidad espiritual, Señor, y ayúdanos a amar así como Cristo nos amó. Gracias por la esperanza de gloria que tenemos en Él. Oh Señor, ayúdanos a continuar corriendo la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a considerarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, Padre. Que las personas en el mundo puedan decir cómo se aman, porque tienen el amor de Jesucristo. Y cómo muestran ese amor, cómo adornan los atributos de Dios en todo. Padre, concédenos el deseo de nuestros corazones, porque sabemos que es conforme a tu voluntad. Ven y desciende en medio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Transfórmanos en este día, Señor. No nos dejes ser lo mismo. Padre, henos aquí delante de ti, presentándonos como un sacrificio vivo. A ti damos la gloria y la honra en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es en Él que pedimos tu bendición. Amén.